En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Titus Zeman nació el 4 de enero de 1915 en Vajnori, cerca de la capital eslovaca. Era el primero de 10 hijos, pasó una infancia marcada por graves problemas de salud, pero a los 10 años fue repentinamente curado tras pedir la intercesión de Nuestra Señora de los Dolores, y ese mismo día Titus le prometió que sería su hijo para siempre. De hecho, intentó entrar en ese momento en el noviciado salesiano, cosa que le impidieron, pero consiguió hacerlo 6 años más tarde, en 1931. Tras la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia quedó en manos de los comunistas y se inicia una dura persecución contra la Iglesia. En el 46 se prohíben las cruces en las escuelas eslovacas, a lo que Titus se opuso, y eso significó que fuese despedido de su puesto como profesor. En 1950 las cosas son aún peores. Se prohíben las órdenes religiosas y se inicia la deportación de sus miembros a campos de internamiento. Titus reaccionó con valor, organizando viajes clandestinos a Turín para que así los jóvenes salesianos pudieran completar sus estudios. Organizó dos expediciones con más de 60 jóvenes a través del río Morava, pero en la tercera lo descubrieron y detuvieron. Acusado de espionaje y traición a la patria, nada menos, fue condenado a muerte, pero le conmutaron la pena por 25 años de cárcel. Pasó por varias prisiones y acabó en la terrible Torre de la Muerte de Yaichimov, donde fue obligado a manejar con las propias manos residuos de uranio radiactivo. Después de 12 años, fue puesto en libertad condicional, pero su estado de salud, muy mermado por los padecimientos de la prisión, era ya lamentable, así que murió apenas 5 años más tarde, ya con fama de santidad. Papa Francisco ha firmado el decreto que reconocía su martirio el pasado mes de febrero de este año, y en 1991, un detalle de cómo fue su vida y su testimonio, algunos de sus perseguidores, ya al final de sus vidas, se acercaron a la Iglesia y pidieron perdón por el mal que le habían ocasionado. Pues vamos ya ahora con el avance de la actualidad y con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar nuestro recorrido hoy en el Vaticano,
donde esta mañana ha presentado sus cartas credenciales al Papa Francisco el nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo. Además, se ha presentado en rueda de prensa la próxima Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida.
Recordaremos también la visita que ayer realizó el Papa a Chesena y Bolonia,
donde invitó a los universitarios a luchar por los derechos a la cultura, la esperanza y la paz, y les pidió que no se dejen invadir por la retórica del miedo.
Soria celebra hoy la fiesta de su patrón, San Saturio.
En la misa celebrada en la Concatedral de San Pedro, el obispo de Osma Soria, Abilio Martínez, ha presentado la programación pastoral para este nuevo curso, que tiene como objetivo vivir comunitariamente la fe como pueblo de Dios.
Carta pastoral del obispo de Jaén por un trabajo decente.
Ante la jornada mundial que se celebra el próximo sábado, Amadeo Rodríguez Magro recuerda especialmente a Linares, que tiene el triste honor de ser la ciudad con más paro de España y que donde el clamor popular pide este derecho básico de la persona a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones.
Y la Universidad Pontificia de Comillas celebra desde mañana unas jornadas de teología sobre la reforma de Lutero.
Durante dos días, expertos de la Facultad de Teología de la Universidad, historiadores y teólogos analizarán el significado de la conmemoración conjunta protestante-católica de la reforma de Lutero, de la que se cumplirán 500 años el próximo 31 de octubre.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Hacemos un alto en el camino y enseguida vamos a conocer al nuevo obispo auxiliar de Bangassou en la República Centroafricana, a Monseñor Jesús Ruiz.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí en el tiempo del espejo y hoy nos acompaña Monseñor Jesús Ruiz Molina, misionero comboniano español, que el pasado mes de julio era nombrado por el Papa obispo auxiliar de Bangassou en la República Centroafricana, es decir, auxiliar de Monseñor Juan José Aguirre, que tantas veces ha estado aquí en este tiempo del espejo. Pues antes de conversar con él, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard.
Tiene 58 años y es del pueblo burgalés de La Cueva de Roa. Aunque se considera soriano, pues sus padres son de La Olmeda. Precisamente a ellos será a los que más eche de menos en su consagración episcopal, a la que sí asistirán sus dos hermanos, además de una decena de amigos y familiares llegados de España. Será en Bangui, la capital y ciudad más grande de la República Centroafricana, el próximo 12 de noviembre y la presidirá el cardenal Zapalainga. Jesús Ruiz, misionero comboniano, estará como obispo auxiliar de Bangassou junto a Monseñor Juan José Aguirre, en un momento especialmente difícil en el largo y cruento conflicto que ha contribuido a llevar a este país a ocupar la última posición en el ranking mundial de desarrollo humano.
Bueno, ya saludamos a Monseñor Jesús Ruiz Molina, que tiene la amabilidad de estar hoy con nosotros en el espejo. Don Jesús, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, Faustino. ¿Qué tal?
Bueno, soy José Luis, no Faustino, pero Faustino está aquí a mi lado, o sea que...
Pues saludos para los dos.
Encantado. Bueno, lo primero, le pedimos las últimas noticias de Bangassou y también cómo está Monseñor Aguirre, que hace tiempo que no conversamos con él. ¿Qué es lo que sabe?
Bueno, pues acaba de escribirme esta mañana. Monseñor Juanjo llegó el viernes a Bangui y me ha escrito esta mañana pues dándome las últimas noticias. Bueno, sigue la cosa más o menos igual, siguen los 2.100 refugiados en la catedral catedral de Bangassou y han atacado la Cáritas, han destruido el internet que teníamos. Es un poco la novedad un poco que nos ha dado. Y me contaba eso, que son 17.000 los refugiados que tenemos de la ciudad, refugiados en el Congo. Es un poco las noticias que me daba esta mañana a través de un WhatsApp.
Ahora hablamos de esa situación de Bangassou, que es su destino inmediato, pero he leído que usted tenía, pues, que todos tenemos nuestros planes en la vida, y que tenía su plan de quizás volver a España después de una trayectoria larga en África. Ha habido, como siempre, el señor es el señor de las sorpresas, y a través de este reclamo del Papa, pues ahora hay un cambio de rumbo. ¿Cómo ha acogido usted esta llamada?
Pues sí, efectivamente, yo tenía ya previsto regresar aquí en el mes de julio, pero los superiores de Roma me pidieron de quedarme hasta final de año porque había una necesidad allá. Y yo acepté, pero vamos, ya sabía que a finales de año tenía que regresar aquí, ya había hablado con mis superiores aquí en Madrid y pues me habían encargado ya un trabajo específico a hacer. Y bueno, pues de la noche a la mañana pues me llamaron de la nunciatura diciéndome pues que el Papa me pedía este trabajo en la República Centroafricana. Evidentemente, pues como yo siempre he dicho que la misión no se escoge, la misión se recibe como un don, ¿no? Pues la recibí así. Claro, eso cambia todas mis perspectivas. Yo pensaba regresar aquí a España pues para estar cerca de mis padres, que están ya un poco ancianos. Entonces, pues bueno, mi perspectiva de futuro para estos pues ha cambiado completamente, ¿no? Mi vida está ahora liada, o sea, unida totalmente al pueblo centroafricano.
Usted llevaba ya 20 años en África como buen comboniano, primero en el Chad, si no me equivoco, después en República Centroafricana, pero en una región que no es la misma de Bangassou, distante. ¿Qué nos puede decir de ese continente que, por un lado, enamora y fascina a todos los que están en él, pero que, por otro lado, nos muestra siempre ese rostro de dolorido, rasgado, de dificultades, de guerras, de violencia, como está sucediendo ahora mismo en Bangassou?
Sí, no son 20 años, son 25 los que llevo en el Chad. Estuve 15 años y ya estoy para comenzar el décimo en Centro África, ¿no? Yo he trabajado en el Chad, sobre todo en el sur del Chad, que es una zona de sabana. Y bueno, desde hace 10 años estaba trabajando con el pueblo pigmeo en la selva, en dos fronteras, con el Congo Brazzaville y el Congo de la República Democrática, ¿no? La diócesis a la que me envían ahora está a 1,000 kilómetros de donde yo he estado trabajando, y yo no conozco nada de aquella, nunca había puesto el pie en esa zona, pues que está muy lejana, ¿no? Referente a África, pues yo siempre digo que África te engancha, ¿no? África te engancha porque África tiene mucha fuerza, a pesar de todos los pesares, a pesar de todas las calamidades, las guerras, el sufrimiento, tiene mucha fuerza y mucha vitalidad, ¿no? Y a mí lo que siempre me ilusionó es la capacidad de generar vida que tiene África, ¿no? En situaciones dramáticas, en situaciones de muerte auténtica, ¿no? Cómo es capaz de generar vida, de generar optimismo, alegría. Las liturgias que celebramos nosotros, pues que son liturgias de 3 horas, 4, son plenas de vida, llenas totalmente de vida, de alegría, de esperanza, ¿no? África te cautiva. Cuando una persona que llega a África, pues no se queda como antes, ¿no?
En Bangassou, la diócesis que le espera, vive un momento difícil. Usted mismo nos lo relataba con ese WhatsApp de esta misma mañana de Monseñor Aguirre. Difícil porque incluso la tarea del obispo a veces es incomprendida hasta por los suyos. Por ejemplo, esa tarea de proteger a aquellos que una parte de la población pues identifica con más o menos razón, seguramente con poca, pues como enemigos o como aquellos que previamente han producido un daño. Esta tarea de reconciliación, de perdón, que tantas veces nos ha contado Monseñor Aguirre, y que seguro que le espera también a usted en parte.
Sí, evidentemente nuestra posición en este momento pues siempre es la de estar cerca de los que más lo necesitan, ¿no? Y sean de un lado o sea del otro. Nosotros no estamos allá por los cristianos solamente, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues sin duda, yo he tenido muchas experiencias pues de hablar con cristianos que no comprenden por qué estamos defendiendo a los musulmanes. Yo tuve que refugiar a los últimos musulmanes de mi misión en el 2014 y la gente no lo comprendía cuando les estaban masacrando, ¿no? Entonces, el mensaje del Evangelio pues no es doble, no podemos hacer elucubraciones. El Evangelio pues es estar del lado del más débil. Y unos momentos son los musulmanes, en este momento en Bangassou son los 2,100 musulmanes pues que la gente quiere matar, ¿no? En la diócesis de al lado, que se llama Lindau, hay 12,000 cristianos que están en la situación pues perseguidos, ¿no? Entonces, es muy difícil que el mensaje del Evangelio de perdón, de reconciliación, de abrir fronteras, pues cale en los momentos, sobre todo, de dolor, claro, y de odio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a veces se reciben palos pues de un lado y del otro, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Porque el grupo antibalaca, que es el grupo que la prensa dice cristiano, que no tiene nada de cristiano, pues a nosotros nos han hecho mucho daño, y bueno, y a la gente ha hecho mucho daño, ¿no? Pero bueno, se llaman cristianos, ¿eh? O sea, para distinguirse de los musulmanes.
Allí en la misión, y tantas veces don Juan José nos lo ha contado, en realidad es como estar empezando siempre de nuevo. Se consiguen unas motos, se consiguen unos jeeps, unos Land Rover, y acaban robados, quemados, o se tiene un dispensario, acaba destruido. Volver a empezar siempre. ¿Con qué fuerza, con qué energía, don Jesús?
Pues sí, eso es un poco lo que nos está presentando ahora la situación, es volver a comenzar. Por ejemplo, en la diócesis, Monseñor Juanjo pues había conseguido pues un sistema escolar pues que es la envidia de todas las regiones de Centroáfrica. Cada parroquia pues tenemos el sistema educativo desde la guardería, diríamos, hasta el acceso a la universidad. En muchas de estas escuelas han sido pues tocadas, incluso arrasadas. El único bloque operatorio que teníamos en la misión de Zaco, que pues, probablemente había 300 kilómetros a la redonda, no hay un otro bloque operatorio, pues ahora está a cielo descubierto. Han arrancado todo lo que han podido, ¿no? Y bueno, pues sí, toca comenzar y recomenzar y continuar, pues no sé, a creer que la vida es mucho más fuerte que esta muerte, ¿no? Entonces, bueno, nuestro gran desafío en estos momentos es abrir la escuela. A lo de la catedral tenemos a 2.000 jóvenes que se van a quedar sin escuela este año, ¿no? Porque tenemos a los musulmanes que ocupan el centro, ¿no? Pues estamos pidiendo a todos los organismos, sea la ONU, los cascos azules, para que desalojen las escuelas y que podamos comenzar el año, que no sea un año perdido, porque pues para los jóvenes es un problema.
Monseñor Jesús Ruiz Molina, que muy prontito, el 12 de noviembre, va a ser ordenado obispo auxiliar de Bangassou. Le deseamos muchísimo fruto, muchísima suerte y un fuerte abrazo para toda su comunidad, también para don Juan José, cuando le pueda ver y abrazar. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Hasta siempre. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de esta jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano,
donde esta mañana ha presentado sus cartas credenciales al Papa Francisco el nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Acompañado por su esposa y su hijo y junto al personal diplomático de la embajada con más antigüedad ante la Santa Sede, el Papa Francisco les ha recibido en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. Posteriormente mantuvo un encuentro con el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y concluyeron la mañana con una visita a la tumba de San Pedro. Gerardo Bugallo es licenciado en Derecho, ha estado destinado en las embajadas de Argelia, Hungría y Estados Unidos. Fue subdirector general de América del Norte, consejero en la Embajada de España en Japón y director general de Política Exterior para Asia. Tras el paso por la representación española ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, fue cónsul general de España en Sídney y en septiembre de 2013 pasó a ocupar el puesto de embajador de España en Ucrania.
Y queremos recordar también, Eva, brevemente los mensajes principales que ayer dejó el Papa en su visita a Chiesena y Bolonia en la jornada de ayer domingo.
Intenso viaje en el que el Papa Francisco se reunió con alcaldes, universitarios, religiosos, el mundo del trabajo, refugiados y personas sin techo. Ya desde el primer momento en Chiesena le escuchó. Escuchamos denunciar que para un político la corrupción es una carcoma y que había llegado la hora de seguir el camino del diálogo. Trabajar todos juntos para el bien común, esta es la base del buen gobierno de la ciudad. Esta plaza italiana nos reclama la necesidad para la vida de la comunidad de una buena política, no la que sirve a aspiraciones individuales o a la prepotencia de facciones o de centros de interés. En la misa final en Bolonia recordó que no existe una vida cristiana confeccionada a medida. Previamente a los universitarios les había alentado a que huyeran de las frases hechas de los populismos. Francisco también puso en guardia a los sacerdotes contra quienes están pendientes de realizar la carrera eclesiástica y en su encuentro y comida con inmigrantes y refugiados realizó un nuevo llamamiento para poner en marcha iniciativas como los corredores humanitarios.
Gracias, Eva. Y terminamos contándoles que la Universidad Pontificia de Comillas celebra desde mañana unas jornadas de teología sobre la reforma de Lutero.
Durante dos días, expertos de la Facultad de Teología de la Universidad, historiadores y teólogos analizarán el significado de la conmemoración conjunta protestante católica de la Reforma de Lutero, de la que se cumplirán, recordamos, 500 años el próximo 31 de octubre. La inauguración de estas jornadas correrá a cargo del rector de Comillas, Julio Martínez, y serán clausuradas por el presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, el obispo de Almería, Adolfo González Montes.
Gracias, Faustino. Hoy, 2 de octubre, terminamos esta edición del Espejo recordando el llamamiento realizado por los obispos en torno a la grave situación en Cataluña, que cobra especial fuerza en estas horas. La verdadera solución del conflicto pasa por el diálogo desde la verdad y dentro de la legalidad, evitando decisiones y actuaciones irreversibles de graves consecuencias. El diálogo por el que apuestan los obispos, además, no se refiere solo al ámbito político, porque se están generando fracturas en el conjunto de la sociedad y dentro de las propias familias. Pero este diálogo, para ser sincero y eficaz, debe producirse en referencia a la verdad, salvaguardando los bienes de siglos de convivencia y los derechos de todos, y en el marco de la Constitución, que nos ha proporcionado un espacio de libertad y entendimiento durante los últimos 40 años.